La Ventana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez. Un juzgado de Madrid ha admitido la primera denuncia en el caso de los bebés robados durante y después del franquismo. La denunciada es una monja, Sor María. El próximo día 3 de abril declarará la madre que denunció ante la Fiscalía de Madrid a la religiosa, a la que acusaba de haberle robado a su hija cuando nació en el año 1982 en la maternidad de Santa Cristina de Madrid. Esa hija tiene ahora 29 años y ambas, madre e hija, han podido conocerse. Este paso judicial supone que sea la primera vez que llega a un juez uno de los cientos de casos que hay en Madrid o los casi 1.500 denunciados en toda España de bebés robados. ¿Cómo termine? Habrá que esperar para verlo, aunque en este caso nunca finalizaría con una condena de cárcel, ya que la religiosa tiene 80 años. Este es el principal asunto de este martes 20 de marzo, pero hay más que vamos a repasar ya en titulares con la ayuda de Alfonso Gea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. La Comunidad de Madrid reconoce una caída de los ingresos tributarios de cerca de 1.000 millones de euros durante el último trimestre del año, lo que coloca los ingresos de la región a un nivel similar a los que se obtuvieron durante el año 2000. Esta rebaja de la recaudación pone en duda el déficit alcanzado el año pasado por la comunidad, déficit del que se presumía y que le colocaba como la única comunidad cumplidora con Europa. Lo que queda claro ahora es que el ejecutivo de Esperanza Aguirre va a tener que volver a sacar la tijera para podar aún un poquito más. Y en medio de este panorama, los empresarios madrileños reunidos en la CEIM piden al gobierno rebajas de impuestos, más deducciones y trámites más sencillos y rápidos. Arturo Fernández, su presidente, cree que aunque no es el momento de poner sobre la mesa una ley de huelga, es más que necesaria. También piensa que la convocatoria de un paro general es injusta.
Nuestra valoración es que en este momento es inoportuna y que tampoco tiene mucho sentido que a un gobierno que todavía no ha cumplido ni sus 100 días de gobierno, pues que se le convoque una huelga por esta reforma laboral que también en esta casa hemos defendido a través de la COE. Supongo que los servicios mínimos se van a ajustar a derecho y que el día 29 pues no haya ninguna incidencia y que transcurra todo dentro de la legalidad.
Hablaba Arturo Fernández de servicios mínimos. Pues bien, hasta 30 sentencias que anulan los servicios mínimos en paros parciales o en huelgas generales ha recibido el gobierno regional en los últimos años. 10 fueron dictadas durante la etapa de Alberto Ruiz Gallardón y otras 20 ya con Aguirre en la Puerta del Sol. UGT y Comisiones denunciarán por prevaricación al alto cargo que firme el decreto del 29M si este es anulado por los tribunales. Javier López, de Comisiones Obreras.
Y eso tiene un nombre, es prevaricar. De manera que en esta ocasión algún responsable político de esta comunidad, el que dicte los servicios mínimos, tendrá que ir a los tribunales y esperemos que los tribunales efectivamente reconozcan, en el caso de que se dictasen servicios mínimos similares a los de 2010, reconozcan que esta persona tiene que ser apartada de todo cargo público, tiene que ser separada de la posibilidad de decretar en esta comunidad.
30 fallos judiciales anulando los decretos de servicios mínimos son muchas sentencias en contra, demasiadas para una comunidad autónoma cuyos responsables políticos dicen que es la primera de España y demasiadas desde luego para un país que se configura como un Estado social de derecho. José Ricardo Martínez, de la Unión General de Trabajadores.
OIT, Defensor del Pueblo, y cualquier instancia judicial y jurisdiccional a la que consideremos oportuno acudir en el supuesto caso de que, y ojalá no se produzca, no alcancemos un acuerdo en materia de servicios mínimos y consideremos los que se impongan abusivos.
En los tribunales, la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia por la que se absuelve al alcalde de Coslada, Raúl López, de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso contra el exjefe de la policía local, Ginés López. Una vista que se iniciaba hace casi dos semanas y que ahora concluye con este fallo judicial. Las que parecen que se van calmando, eso sí, son las tensiones en el seno de varias agrupaciones socialistas. Esta mañana, la ejecutiva del Partido Socialista de Madrid ha decidido reabrir la agrupación socialista de Móstoles, cerrada desde hace varios años. La idea de los socialistas madrileños es volver a constituir esta agrupación, de manera que sus afiliados, el cerca del centenar reconocido en el proceso del 38 Congreso Federal, puedan participar de forma normalizada en todos los procesos de la agrupación política. Y una última información: desde primera hora de esta tarde, la policía está desplegada en el tramo madrileño del río Manzanares. Es una investigación de la Audiencia Nacional. La orden de realizar un dragado del río en el área del Puente del Rey, a escasos metros del estadio Vicente Calderón, ha partido del Juzgado Central de Instrucción número 4. Aunque las investigaciones han sido declaradas secretas, todo indica que se enmarcan dentro del sumario que investiga las actividades de un grupo mafioso de origen serbio, cuyos presuntos miembros fueron detenidos en Valencia el mes pasado. Este grupo muy violento estaría detrás del asesinato en 2003 en Belgrado del primer ministro serbio Zoran Dinjic. En la operación de dragado del río están participando unidades de la Comisaría General de la Policía Científica, así como efectivos de la Policía Judicial de la Jefatura de Madrid. Se buscan restos humanos de una de las víctimas de este grupo. Se trataría de un ciudadano serbio asesinado en la capital y después descuartizado.
Uf, gracias, Alfonso. Vamos a abrir ahora la página de la información de servicio. Y vamos a empezar por la situación de las carreteras. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues no hay demasiados problemas, salvo los habituales de esta hora. Por ejemplo, en la salida por la carretera de Extremadura, en la zona de Móstoles. También estamos viendo tráfico intenso en Getafe, en la 4, en la zona de Majadahonda, en la carretera de La Coruña, o en el tramo de Coslada de la M40 hacia la carretera de Valencia.
¿Y cómo se circula por la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues con bastante fluidez, no tenemos que destacar complicaciones importantes. Un tráfico algo más intenso por la zona de la Gran Vía, Joaquín Costa, Avenida América, O'Donnell, y poco más de momento. En lo que respecta a la M30, la circulación más activa, algo lenta, en la zona del Puente de Ventas y el Puente de los Franceses en sentido sur. Y recordamos que en la Ronda de Toledo hay un corte de tráfico justo en superficie, en el acceso ya a la puerta, la Glorieta de la Puerta de Toledo, y por lo tanto el tráfico se desvía a través del subterráneo.
Bueno, y vamos a ver con lo último, el tiempo, vamos a ver si llegan o no las lluvias. Florenci Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A pesar de que no nos afecta de manera directa la perturbación, sí que indirectamente vamos a recibir precipitaciones procedentes del Mediterráneo en las próximas horas en la Comunidad de Madrid. No van a ser tan abundantes como los más de 100 litros por metro cuadrado que seguramente muchos madrileños que llegan del Mediterráneo dejan atrás. En Denia, en Alicante, han caído cantidades de precipitación, como en Torrevieja, superiores a los 100 litros por metro cuadrado. Pues bien, a lo largo de las próximas horas, los chubascos que llegan precisamente del este de la península pueden descargar de manera intermitente, en especial en las comarcas del este de la Comunidad de Madrid, hacia el suroeste y en el sur de la sierra del sistema central no serán tan abundantes. Precaución, porque precisamente por encima de los 800 metros, en la sierra norte y en el pie de sierra, puede caer alguna precipitación en forma de nieve durante esta noche y a lo largo de la jornada de mañana. Un día desapacible, con viento de levante, que va a hacer que las temperaturas parezcan más frías de lo que marca el termómetro. No pasaremos de los 13-14 grados en el centro de la ciudad de Madrid. A partir del jueves la situación dejará de ser adversa. El viento cederá, se abrirán grandes claros y volverán a subir las temperaturas.
Siete y 14 minutos. Enseguida vamos con la tertulia y con las entrevistas de esta tarde. Vamos a hablar con una madre de uno de los bebés robados y también les contaremos novedades sobre Serranillos del Valle, sobre una exalcaldesa y una tarjeta para hacer compras. Enseguida se lo contamos.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
¿Buscas un servicio postventa de calidad? Ven a Turismos Madrid, concesionario oficial Volvo. La revisión de tu Volvo estará lista en un día. No tendrás que pedir cita para las reparaciones rápidas de carrocería y por cada operación de mantenimiento, un año de servicio de asistencia en carretera gratis. Entra en turismosmadrid.com o acércate a la Avenida de la Industria 7 en Alcobendas o a la calle de Alcalá 170 en Madrid. Tu Volvo en las mejores manos.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Especializados en arroces al estilo de Levante. Asados de cordero, cochinillo y pescados. Cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa. Recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante. Marqués de la Valdavia 107 Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y otros municipios del área de prestación conjunta. Particular, empresas, reservas anticipadas, recogidas en aeropuerto. Rapidez, profesionalidad y buen servicio. 91-653-0100. Nortaxi, su taxi en la zona norte. 91-653-0100.
Construcciones Precar, últimas tres viviendas en el Alpardo. Vive en un verdadero paraíso a un paso al norte de Madrid. Viviendas con una calidad única, rodeadas de campos de golf, colegios concertados, escuela de pádel. Financiación a tu medida. Visita nuestro piso piloto. Disfruta de tu hogar. Infórmate en www.grupofrecar.es.
Sensevene.com, en San Sebastián de los Reyes. El placer de cuidar tu cuerpo.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid.
Minutos, y sobre esta música vamos a saludar ya a nuestros tertulianos de hoy. Javier Baeza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y frías.
Y frías tardes, sí, la verdad. 10, casi 11 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid, en Gran Vía. Moncho Alpuente, frías tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, no, no, para mí no tan frías, vengo de Segovia y aquí hace un poquito mejor
tiempo. Claro, claro, claro. Tiene explicación. Enriqueta Chicano, frías tardes. ¿Para ti también?
Estupendas, en definitiva. Bien, buenas tardes.
Bueno, y no os quejaréis de la música que os hemos puesto.
Nunca nos quejamos de la música que nos pones.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis la semana? ¿Cómo llevasteis el día festivo de ayer?
Ah, pues sí, está llena. Yo lo agradecí a mí, vamos. Sí, no, sí, lo sabía, pero no me he quedado bien. Lo llevé bien, hice mi vida normal, que es hacer como fiesta todos los días y luego trabajar un rato.
¿Y vosotros qué tal?
Pues yo, como fiesta, estuve leyendo mucho más de lo habitual. Uh-huh. Entonces, muy bien.
Muy bien.
Yo estuve en una representación muy curiosa en Cadalso de los Vidrios. ¿Sí? Hice una representación del apresamiento de la Pepa.
¿Y estuviste con el consejero de Economía?
Únicamente, luego el consejero, a mi parecer, lo estropeó, porque nos hizo un alegato liberal impresionante. Pero la actuación maravillosa, la Pepa encima era mi hermana, pues qué más voy a decir, que se me cae la baba. Estuvo muy bien, muy bien. El pueblo de Cadalso se volcó, unido además con el pueblo de, digo, con voluntarios de las tropas francesas que habían venido desde Móstoles. Y fue una, a mí me parece una cosa bonita, y sobre todo que, según comentaron y explicaron, bueno, pues había sido una cosa que había partido del pueblo, de la gente del pueblo, de organizar.
Porque un constituyente era de Cadalso, ¿verdad?
El cardenal Luis de Borbón, ¿no? Era nacido allí,
parece ser que nadie lo recordaba mucho. Pero bueno, claro,
lo que es increíble es que el PP y a Rosario en particular se le ocurra comparar la Constitución de 1812 con los recortes de la reforma laboral de ahora. O sea que evidentemente es un disparate absolutamente monumental, vamos.
Bueno, pues como os veo ya que vais con ganas, pues vamos a empezar con la tertulia. Eso es lo que estábamos esperando. Bueno, nuestro primer asunto es esa admisión por parte del juzgado de instrucción número 47 de Madrid de la denuncia de la Fiscalía contra Sor María Gómez Balbuena por haber participado presuntamente en el robo de un bebé en 1982. Es la primera denuncia aceptada por un juez, perdón, así que veremos cómo se ha recibido esta noticia en la asociación SOS Bebés Robados. Olga Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esa es la primera denuncia aceptada por un juez. ¿Creen que servirá para que se acepten más denuncias?
Pues es lo que esperamos, que esto sirva de precedente, sobre todo para que empiecen a no archivarnos los casos en Fiscalía y nos los pasen a juez, porque desde luego si cobraran por cada denuncia archivada en Fiscalía se han puesto las botas, o sea, ha sido todos, menos este caso, pero bueno, tenemos que siente precedente.
Bueno, ¿cómo creen que va a terminar esta denuncia? Porque en realidad, Sor María, lo comentábamos en la portada, la denunciada tiene 80 años, con lo cual no podría terminar en ningún caso en la cárcel. ¿Cómo creen que va a terminar?
Pues la verdad es que no lo sé, todo ese tema lo lleva nuestro abogado, pero bueno, que por lo menos la gente empiece a saberlo, que efectivamente, o sea, que no somos cuatro locas las que hemos empezado este tema, que efectivamente somos muchísima gente. Es cierto que por ser una persona tan sumamente mayor no va a ir a la cárcel, que encima por estar en la orden en la que está se puede agarrar secreto de confesión, yo que sea, cualquier historia, pero que efectivamente, oye, que esto ha sido un paso muy grande.
¿Cuántas
no lo sé.
¿Cuántas denuncias hay ahora mismo en Madrid, Olga?
¿Cuántas denuncias hay en Madrid puestas? Pues unas 166 o 200, entre 150 y 250, más o menos, porque se han empezado a meter más denuncias. Lo que pasa es que, bueno, pues ya ha habido gente que ni siquiera estaba asociada y sí que es cierto que ha presentado denuncias. Pero sí, calculamos que unas 200, una cosa así, lo que es por parte de SOS Bebés Robados en Madrid.
Olga, formas parte de la directiva de la asociación. ¿Cuál es tu caso exactamente?
Sí. Mi caso es que mi madre se puso de parto el 1 de junio de 1967, fue a dar a luz a la casa de la madre, la tuvieron dos días con dolores, cada médico que iba llegando pues allí iba mirando, y entonces ya el día 3, en vista de que mi madre se pone muy malita, pues deciden dormirla. Cuando mi madre despierta, pues la dicen que es que la niña ha nacido con el hígado muy grande, viene otro médico que no, que los pulmones los tienen encharcados, y claro, ya mi abuela le dice, hija, no llores, que no, que lo que han sido es que te han matado a tu hija. Se supone que la habían matado. Entonces, bueno, mi madre tiene un principio de septicemia, casi se va detrás de mi hermana, la dan el alta, y bueno, pues como era el año 67, allí nadie podía decir nada. Sí es cierto que mi padre quiso verla, le bajaron a un cuarto, y mi padre vio un bebé grandísimo, de 5 o 6 kilos, pero con un color ya entre morado, verde, no te sabía decir, porque era un cuarto medio oscuro. Ya cuando todo esto se destapa hace dos años, pues le comenté a mi madre, mamá, ¿y si la niña estuviera viva? Dice, pues venga, vamos a buscar papeles. Hemos empezado a buscar papeles y ya el primero legajo de aborto no consta como que hubiera el día 3 de junio ninguna niña muerta a nombre de mi madre, con lo cual ya todo eso te hace sospechar. Los informes clínicos, pues igual, primero es niña, lo tachan, después es niña, lo tachan, después vuelve a ser niña, lo tachan, o sea, está todos los papeles tachados, y luego en el cementerio sí consta como que está enterrada, pero nadie nos quiere dar la partida de defunción ni de qué la causa de la muerte de mi hermana.
Y en esa situación, en la que estáis ahora.
En esa situación es en la que estamos, no, yo he denunciado y me han archivado la denuncia. En menos de un mes me la han archivado por falta de pruebas y porque el delito ha prescrito. el delito no prescribe. O sea, si nosotros estamos acusando de secuestro de niños, hasta que la persona secuestrada no se entera que ha sido secuestrada, no prescribe el delito. Y si a mi hermana no se lo han dicho, no ha podido prescribir. Uh-huh. Con lo cual, pues el delito no está prescrito. Pero bueno, se inventarán 70.000 argumentos para podernoslos archivar.
Uh-huh. ¿Y qué habéis hecho cuando os han archivado ese vuestro caso? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis recurrido?
Claro, yo voy a hablar con Guillermo Peña, que es el abogado de nuestra asociación. Voy a hablar con él, a poner otra nueva demanda, pero ya en los juzgados de instancia. Uh-huh. Ya en los juzgados de instancia, porque claro, ya la fiscalía me ha archivado. El siguiente paso son los juzgados de instancia de Plaza Castilla. Entonces ahí hay que hacer una demanda nueva, bien organizada y bien redactada.
Uh-huh. Y así vais a continuar día tras día, pese a que se enrede judicialmente y a que sea duro y complicado seguir.
Sí, sí. Yo sé que por mi parte, por ejemplo, en mi caso, no van a imputar a ningún médico. Están todos muertos. Y las enfermeras, mi madre no se acuerda de los nombres, la durmieron. Pero que mi caso haga fuerza para los de mucha gente. Para los de mucha gente. Por eso no me rindo ni me voy a rendir. O sea, yo les he demostrado que mi hermana no está muerta. Ahora ellos que me demuestren que está muerta. Y todavía no me la han demostrado.
Pues
todavía no me la han demostrado.
Olga Álvarez, esa misma fuerza que envías, te la enviamos nosotros desde aquí. Olga, de la asociación SOS Bebés Robados, muchísimas gracias por atendernos esta tarde y buenas tardes.
No, gracias a vosotros y gracias por el apoyo que nos estáis dando, que es mucho y muy grande. Gracias a todos vosotros.
Siete y 27, bueno, pues este ha sido el testimonio que hemos querido tener en directo en la Ventana de Madrid y bueno, y ese es el caso que os hemos contado también, esa decisión del juez de escuchar lo que tenga que decir esta religiosa y esa madre que denuncia que en el año 82 pues que le robaron a su hija que por cierto ha podido conocer 29 años después. Quería preguntaros un poco, bueno, pues cómo ve asuntos, si puede ser que dé pie a que el resto de casos que se han archivado o que están ahí a la espera en un limbo un poco judicial, pues que si pueda servir como un poco como de acicate o de reactivación. Moncho.
Pues yo creo que sí, que puede servir como acicate y como reactivación. Lo que ocurre es que también el tema para mí el más importante es que no son hechos aislados, que no se le ocurre a una monja en Madrid y a una de Cádiz y a tres médicos de Badajoz. No, esto tiene que ser una directriz, tiene que ser una organización, tiene que haber un responsable moral clarísimo de esto, y ese responsable moral desgraciadamente todo conduce bastante a que fueran gente muy relacionada con la Iglesia Católica y en particular eclesiásticos, y que además que lo hacían, yo no sé, me imagino que también en algunos casos funcionaría el negocio, pero que aparte también habría una especie de idea distributiva de quitar niños a familias pobres y con pocos medios para dárselos a familias ricas que no podían tener hijos, o sea, algo verdaderamente terrible. Pero lo que yo creo es que lo que se debería investigar, aparte de que cada caso necesita ser investigado, sobre todo si se pueden seguir teniendo resultados, como se ha demostrado en este caso. No solamente se demuestra que es un bebé sustraído, sino que es que la aparición de esa persona sustraída ahora que pueda conectar con su familia. Eso me parece muy importante. Y también me parece que en el momento en el que estamos, con todos los problemas que tienen los juzgados, con la acumulación de trabajo que tienen, este caso les supera, les rebosa, y por eso pueden estar archivando causas a toda velocidad, o diciendo que los delitos han prescrito, o bien diciendo que van a tener que detener a personas de 80 años, de 78 años, de 90 años, lo cual tampoco conduciría a ningún sitio. Yo creo que lo fundamental es aclarar cuál es el origen de este tipo de sustracciones, por qué se hicieron y sobre todo por qué se prolongaron tanto en el tiempo, porque la gente cuando oía esto del robo de bebés parecía que era una historia de los años 40, de los años 50. Uh-huh. Pero el caso del que estamos hablando es del 82, ¿eh? O sea, que es que eso se siguió haciendo. Ya digo, ahí tiene que haber algo más que una serie de individuos e individuas implicados en el tema. Lo que tiene que haber es una directriz superior que consideraba que esto estaba, desde el punto de vista incluso ético, bien hecho.
Enriqueta.
Bueno, yo me parece que es importante la admisión, entre otras cosas, porque de la tramitación del propio procedimiento se puede sacarse luz que permita a lo mejor facilitar indicios para algunos de los casos que se han archivado. Y desde luego ninguna de las excusas que se puedan utilizar para archivarlo, como el paso del tiempo o la edad de los presuntos culpables, son razón suficiente, porque lo que no se puede dejar a las personas es sin tutela judicial. Es decir, que quien reclama algo, y además algo tan grave como que le han robado un hijo, no puede quedarse sin tutela, aunque después no tengamos culpable aparente porque no va a ir a la cárcel o cualquier cosa de esas. Y desde luego yo estoy con Nacho, con Moncho, en que esto es mucho más que Sor María, ¿no? Esto es un tema, bueno, pues en términos de otros delitos se llama mafia y en términos de ese también se podría llamar, ¿no? No sé dónde tiene su origen, pero Sor María, digamos que habrá sido el instrumento, seguramente tan responsable si se demuestra como lo fueran los inductores, pero vamos, que aquí hay seguramente mucho de qué hablar. Y a mí me parece que es un tema que no se debe dejar... que debe permanecer visible mientras no se resuelva. Yo creo que desde aquí estáis haciendo una buena labor y desde otros medios, y me parece que es muy importante que sea un tema que no, de estos que de repente se ocultan y pasan mucho tiempo oculto porque no se habla de ellos. Yo creo que hay que mantenerlo visible porque quizás sea la única manera de que pueda llegar algún tipo de solución.
Javier, ¿crees que esa respuesta que en algunos casos han dado los juzgados, como nos decía Olga en su caso, de que ha prescrito, vale como respuesta?
Hombre, yo creo que, digo, que no sé si legalmente el delito ha prescrito, pero yo creo que aquí hay una razón que va más allá de la legalidad, ¿no? Y entiendo que es la razón de clarificar hechos que son tremendos, ¿no? Y que es el robar o el ocultar situaciones de criaturas, ¿no? De hijos. A mí me parece que eso es una barbaridad. Entiendo que no hay razón por la edad de esta persona que parece ser que está imputada, porque si no sería un cheque en blanco, a partir de no sé qué edad uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Y luego, por otro lado, entiendo también, desde mi gran torpeza jurídico-canónica, que no la ampara a esta religiosa el secreto ante el haber podido momento haber podido cometer estos delitos, ¿no? Yo creo que es una situación, en los casos que yo he conocido, muy tremenda, y sobre todo que me parece que habría que llegar al fondo de la clarificación del hecho, aunque eso hoy no se pueda tipificar penalmente, sobre todo porque yo creo que o mi experiencia al menos es que las personas con cicatrices podemos vivir, pero con heridas abiertas es muy difícil vivir y vivir felizmente, ¿no? Y entiendo que estos hermanos, estas madres, estos padres, este entorno, vivir con una cicatriz, perdón, con una herida abierta respecto a qué puede ocurrir con mi hijo, con mi hija, debe ser una barbaridad. Y entiendo que tanto la jurisdicción civil como creo que la Iglesia jerárquica se debiera implicar mucho más, hay que llegar al fondo y clarificar lo que haya habido. No sé si esto tiene hoy posible tipificación penal, pero creo que la realidad va mucho más allá de la posible imputación penal por la edad o por el tiempo que haya ocurrido.
Bueno, pues yo creo que nos quedamos con esa metáfora de Javier de la cicatriz y de la herida abierta, porque la verdad es que está bastante atinada y refleja bastante lo que le está pasando a todas estas familias que tienen esas denuncias puestas. Vamos a cambiar de asunto. Tengo que decir que ahora mismo tenemos la mesa de la tertulia llena. Se nos ha sumado por aquí Javier Torres y voy a explicar por qué. Porque vamos a hablar de Serranillos del Valle. Nuestro compañero Javier nos contó ya hace tiempo, bueno, pues el uso que daba, que presuntamente daba la exalcaldesa de ese municipio, de la comunidad, la exalcaldesa del Partido Popular, Olga Fernández, que, bueno, presuntamente habría utilizado la tarjeta Visa del ayuntamiento pues para hacer compras personales. No, bueno, no es por dar nombres de marcas de tiendas, pero la verdad es que había unas cuantas tiendas, ¿no, Javier? Entonces ahora ha habido un paso más, porque la Fiscalía de Móstoles, bueno, pues está investigando ese uso que presuntamente habría dado esa regidora. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, contábamos a principios de agosto del año pasado que titulábamos que la visa de la exalcaldesa echaba humo. Sí, entonces había cosas, pues compras, por ejemplo, desde Starbucks Café por 18 euros a tiendas de Apple, a ropa de moda. Estamos hablando de un pueblo de 4.000 habitantes y al parecer la exalcaldesa utilizaba con cierta alegría, nosotros decimos cierta alegría, el juzgado podrá decir otra cosa, su tarjeta Visa. Pero es que además, cuando la exalcaldesa de Serranillos del Valle se enteró de que iba a dejar de ser alcaldesa porque iba a perder la votación, bueno, pues decidió inmediatamente después empezar a pagar dinero que el ayuntamiento debía a alguna gente. Entre ellos, por ejemplo, pues a su padre, por ejemplo, a la prima de su padre. Se pagó el finiquito de ella, de su sueldo. Bueno, esto es lo que hizo sabiendo que iba a perder el puesto. Ahora la Fiscalía de Madrid sostiene que la exalcaldesa pudo haber cometido un delito de malversación de fondos públicos, de prevaricación, de falsedad documental, entre otras cosas por haber utilizado esta tarjeta Visa, pero no solo por eso. La denuncia fue interpuesta por el nuevo equipo económico de Serranillos. Se refería también a abonos de facturas a sus familiares y amigos, saltándose la prelación de pagos que siempre existe. La Fiscalía de Madrid también denuncia ante el juzgado decano de Navalcarnero pues al anterior secretario municipal, al exinterventor y a quien fuera tesorera del ayuntamiento, que es una política popular, Pilar Montero, que por cierto continúa siendo concejal de la oposición en estos momentos en Serranillos. Es una decisión que yo creo que es significativa, porque ya no es solo a una alcaldesa, sino también es a unos cargos que obviamente no tienen nada que ver con unas elecciones, que son, digamos, funcionarios, ¿no? La decisión de la Fiscalía parte de la denuncia realizada por la Corporación de Serranillos del Valle. El alcalde que está aquí la va a ratificar, esa denuncia, el próximo 28 de marzo ante el juzgado de Navalcarnero.
Bueno, por alusiones saludamos ya a Antonio Sánchez, es el actual alcalde de Serranillos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y saludamos también a Silvia Monterrubio, que es concejal también en ese ayuntamiento.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Está calculado cuánto dinero es el que pudo utilizar la exalcaldesa?
Pues la verdad que cuantificado ahora mismo no recuerdo bien la cifra. Pero sumando los 236.000 euros que de forma express fueron abonados, como bien ha comentado anteriormente Javier Torres, más luego una media de en torno a 20.000 euros al año, es decir, podemos una cantidad bastante bastante grande, y que bueno, pues deleznable que un cargo público, y ya no lo dice el propio equipo de gobierno actual, sino que ya también son las instancias judiciales, ya es la Fiscalía Anticorrupción quien toma cartas en el asunto.
Y recordamos, para un pueblo de 4.000 habitantes.
4.100, sí, sí. 4.100 habitantes.
Bueno, que tampoco sería esto justo en un pueblo mayor, evidentemente, no quiero decir
eso. Entonces creemos que bueno, ya el paso es bastante importante. El hecho que dio el equipo de gobierno a denunciar estas cuestiones, creemos que teníamos que defender los intereses del municipio de Serranillos y, claro, y sobre todo a los vecinos. No podemos consentir estos hechos de ninguna manera, y por ello fue el paso que nos animó a presentar la denuncia ante la Fiscalía.
Le pregunto por esa defensa que dice de los vecinos, porque supongo que toda esta cantidad de dinero se ha debido notar en un municipio tan pequeño. O sea, quiero saber, no sé qué presupuestos son los que tiene el municipio para este año, pero quiero un poco que nos expliquen qué perjuicio ha supuesto esto para el municipio y para sus vecinos.
Claro, yo creo que aquí hay dos partes de daños, o dos partes de... Se puede hacer dos valoraciones, una más cuantitativa y una más cualitativa. Uh-huh. A nivel cualitativo yo creo que el daño está hecho y es grande. Yo creo que los vecinos de cierta forma sí que reclaman un poco el que ha pasado, porque yo creo que había como cierta conciencia que se estaba utilizando el dinero público de una forma totalmente... bueno, pues indiscriminada y al libre albedrío personal de ella. Y luego por otro lado está la parte más cuantitativa, que para un pueblo pequeño que tiene unos presupuestos muy ajustados, que estamos ahora mismo con un plan de saneamiento, plan de ajuste, con una deuda importante, pues llega un momento en el que ya no es si es un café o es un bolso de Purificación García, es que esa tarjeta lo que manejas es dinero municipal, que es dinero de los vecinos, que no puedes estar recortando servicios por un lado o quitando o apretando o valorando una subida de impuestos en lo que tú estás usando la tarjeta Visa de una forma absolutamente personal, que yo creo que eso quizá es lo que más nos llamó la atención desde un primer momento.
Uh-huh.
Entonces, cuando decías de forma cuantitativa, pues mira, ahora con este famoso Real Decreto 4 de la acción de gobierno, solamente en proveedores, el principal, que un municipio de 4.000 habitantes como es Arañones del Valle, y concretamente Arañones del Valle, ha declarado pues en torno a 2.700.000 euros de deuda a proveedores con 4.000 habitantes. Tenemos que tener en cuenta también que todo esto hay que sumar intereses, hay que sumar préstamos bancarios, hay que sumar un montón de cuestiones, adelantos que han hecho constructores urbanísticos al ayuntamiento y que ahora incluso nos exigen, ejecución de avales al 100% y que ahora administradores concursales nos reclaman. Es decir, un montón de anomalías e irregularidades que, bueno, pues estamos rondando en torno a los 8 millones de deuda efectiva que tiene el Ayuntamiento de Sarrañol del Valle. Y esto supone que, en este caso, la coalición de gobierno, que tome medidas y haya recortes. Y en algunos casos nuestros vecinos lo entienden. En otros casos les cuesta entenderlo, claro está, pero es que es necesario si no queremos tocar fondo. Uh-huh. Es necesario.
Además, la exalcaldesa, si no me confundo, es ahora líder de la oposición en el municipio.
Así es la actual.
¿Cómo son esas relaciones?
complejas.
Bueno, no. Le puedo decir que yo desde que soy alcalde no he tenido ninguna reunión con la líder de la oposición. No hay que olvidar que es tanto la líder de la oposición como otra que está codemandada por fiscalía, es también concejal actualmente de la oposición. Anteriormente nuestro municipio, por número, por presupuesto, pasa a una clasificación de ayuntamiento de segunda. Tenemos en torno a un presupuesto de 5.800.000 euros, que actualmente están prorrogados y que, si todo va bien con el plan de ajuste, aprobaremos para el mes que viene. Pero claro, en base a ese plan de ajuste. Pero el tema es el siguiente: es que hay dos miembros que están co-denunciados en esta denuncia que pone la fiscalía en ahora mismo en la corporación municipal.
Yo creo que un ejemplo importante, por anecdótico quizá, de las relaciones de equipos de gobierno que comentabas, fue el propio día del acto de investidura, cuando tomamos posesión el nuevo equipo de gobierno, los concejales independientes, yo como concejal socialista. En ese acto, o sea, no se produjo un traspaso de poderes como tal, fue una carpeta que contenía escasamente 20 folios,
incluso,
y ni tan siquiera hubo entrega del bastón de mando de forma pública, porque es algo como un gesto simbólico, sí. Pero no se entregó el bastón de mando de forma simbólica. A partir de ese momento, en el que el acto más institucional, y que para mí, independientemente de quién gobierne o quién no, es, bueno, pues un acto democrático, un acto, bueno, pues que tiene su cierto peso a nivel simbólico también, a partir de ahí te puedes imaginar un poco cómo han sido las relaciones entre la oposición y el actual equipo de gobierno, frías o escasas o duras, no, cuanto menos.
¿Cómo creéis o cómo queréis que termine, que va a terminar esta historia? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de recuperar ese dinero, por ejemplo?
Pues
yo creo que nosotros hemos hecho lo que está en nuestra mano, claro. Ha sido ver cosas que no terminaban de encajarnos, que nos parecían cuanto menos sospechosas, y ponerlas en manos de la fiscalía. A partir de ahí, pues nosotros podemos decir que hay indicios, que cuanto menos es extraño determinadas compras o determinados gastos, tendrá que valorar la fiscalía y luego el juez, y a partir de ahí será el que impute la pena que él considere. Yo desde luego también considero lo que decía antes, la parte más cualitativa, la parte más moral, por los vecinos que han vivido ciertos procesos con bastante indignación, y esa, bueno, pues esa sí depende un poco más de cómo la manejen los propios vecinos.
Es significativo. Incluso la propia actual portavoz en la oposición decía que estaba deseosa de ir ante los tribunales a defenderse. Pues ahora va a tener la oportunidad, que justifique todo, pero tanto esta señora como la tesorera, como el ex interventor, porque no hay que olvidar que hay presuntos documentos o hay faltas de reparo o incluso la asunción de trámites esenciales para poder pagar una factura con la connivencia de la tesorera, la secretaria. Es decir, es una trama que, bueno, pues no vamos a decir, o comparativos con otras tramas conocidas, pero la trama Serranillos podría ser perfectamente.
Bueno, pues Antonio Sánchez, actual alcalde de Serranillos, quitamos ahora lo de la trama, y Silvia Monterrubio, concejal de ese mismo municipio, muchas gracias por estar esta tarde en la Ventana de Madrid con nosotros.
Nada,
buenas tardes. Gracias. Y Javier Torres también, buenas tardes, hasta luego. Bueno, pues son las 7:45, antes de marcharnos a la publicidad, pues quería conocer un poco, bueno, pues las impresiones de nuestros tres tertulianos que tenemos aquí, de este, del caso de este municipio de 4.000 habitantes y esta tarjeta de crédito.
Vamos a ver, lamentablemente no estamos ante una situación nueva que nos haya producido mil veces, pero yo creo que hay algunas cosas que habría que empezar a deslindar. A mí me parece bien, como ha dicho Nacho, que, bueno, Moncho, me va a poner Marta Nacho esta tarde. me parece bien que se haya imputado en principio a los funcionarios, que ya se depurará si no ejercieron su labor de control en condiciones, ¿no? Porque a lo mejor resulta que hay reparos, ¿no? El interventor no le puede obligar al cargo público a hacer lo que el interventor opina que es lo correcto, el cargo público se lo, pero el interventor sí que entonces puede hacer un reparo. En fin, quiero decir que todas estas eventuales responsabilidades de los funcionarios se depurarán en su momento, y ahí se delimitará un tipo de delito que será digamos el cuantificable que decía la concejala, ¿no? Yo creo que de una vez deberíamos de empezar a, o deberían los jueces empezar, o debería la ciudadanía presionar lo suficiente como para quien haga uso de dinero público lo devuelva. O sea, no solamente que se vayan a la cárcel, que se vayan a la cárcel si se tienen que ir. Pero habría dos cosas, y luego hay otro tipo de delito que a mí ese ya sí me da igual, que el municipio tenga 4.000 habitantes, que se haya comprado un bolso en una firma o se haya tomado un café por 18 euros, lo que me parece absolutamente fuera de todo lugar es que un responsable político haga uso de dinero público, ni de un euro siquiera. Ni de un euro siquiera. A mí ese delito me parece muy grave, independientemente de cuánto dinero haya gastado y de quién sea. Y por ese, yo creo que además de devolver el dinero, habría que inhabilitarlos para la política. Javier.
Sí, un poco en esa misma línea, ¿no? A mí me parece que en esta ventana, ya en otras ocasiones hemos hablado de ello, que hay una responsabilidad no solo penal, que el juzgado efectivamente tendrá que decidir, sino también una responsabilidad ciudadana, ¿no? Quiero decir, me parece que estamos en un momento en donde la política, como ejercicio de unas responsabilidades, está en bastante descrédito. Yo personalmente creo que con mucha razón, pero creo que conductas de estas inciden mucho más en ese agravio, ¿no? Yo entiendo que hay una responsabilidad de cara a la administración de lo público, y como decía Enriqueta, es que hay que ser absolutamente honesto. Quiero decir que es que no vale el desvío ni siquiera un fondo. Lo digo también porque me estoy acordando luego a muchas organizaciones sociales, lógicamente, nos incordian muchísimo la vida. Yo tengo ahora un conflicto con la administración del Ayuntamiento de Madrid por 4 céntimos de unas facturas que no cuadran 4 céntimos, y he ido ya 3 veces a ese organismo y ya llevo 1,5 euros en tickets de la hora.
Cuando dices 4 céntimos, son 4 céntimos.
Sí, 4 céntimos que hay, que faltan por justificar porque me debió fallar la cabeza, la calculadora o el Excel. Y entiendo que la administración, pero hombre, sí que me parece que a veces, respecto a quien ejerce el ejercicio que yo entiendo que debiera ser loable de la política y de la administración de lo público, creo que los ciudadanos debemos ser escrupulosamente exigentes con ellos, ¿no? Y creo que de lo que haya habido, ¿no?, que actitudes como esta precisamente inciden no solo en la posible malversación de fondos, si lo ha habido, y es un juez lo tendrá que decidir, sino también un poco en ese sentimiento de bochorno ciudadano que me imagino que Serranillos, que en mi ignorancia preguntaba por dónde está, que hombre, que nos tengamos que ver ahora en el Google, enterar dónde está este pueblo al que iremos inmediatamente, que nos tengamos que enterar de su existencia, que seguro que hay mucha más riqueza personal por estas cosas, pues creo que es triste y es lo que más debe pesar al pueblo.
Moncho,
yo creo que Serranillo es un pueblo muy conocido, no lo conozco, pero es muy conocido, y también fue conocido en tiempos por otros problemas políticos con gente del mismo partido, que yo recuerdo hace ya bastantes años. Y luego decir que a mí, sobre todo, me parece un imbécil, con perdón esta señora, porque realmente hay algo que deja una huella clarísima. O sea, que puede llevarte el dinero de la caja y a saber quién se lo ha llevado, pero evidentemente estafar prevaricar con misa en mano es dejar un rastro que está absolutamente clarísimo y totalmente comprobable. Luego, la única manera de pensar el por qué pudo hacer esto era por un concepto de impunidad absoluta. Y con el pensamiento de que el Partido Popular iba a seguir gobernando Serranillos cuando ella ya hubiera muerto y le hubieran sacado los 18 euros del Starbucks.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Son las 8 menos 10 minutos.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Hay una afección medioambiental, pero la de la salud, que yo creo que es la que todos percibimos como más cercana, en los tres últimos meses tenemos una situación complicada. Muy complicada además porque además no llueve. Pero yo digo, y aunque lloviera, no puede ser que el conjunto de las medidas que se tomen es esperar a que llueva, porque no hemos avanzado los últimos 1000 años.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM.
Aquasec, tratamientos definitivos contra la humedad. ¿Cansado de las antiestéticas manchas? ¿Problemas de asma o bronquitis? La humedad es insana y pintar no soluciona el problema. Erradíquelo de raíz con Aquasec. Nuestros profesionales localizan la causa y eliminan el problema desde su origen. Con tratamientos específicos, localizados y garantizados. Pida un diagnóstico completo y gratuito. 902-922-352. 902-922-352. Aquasec.com.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes. O consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91-652-2840.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
Siete y 52 minutos, continuamos en la tertulia de la Ventana de Madrid y no sé si os habéis quedado ya sobrados con las cifras, todas estas cifras de locura que hemos tenido de Serranillos del Valle, pero bueno, yo os tengo que proponer una cifra más, porque el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, bueno, pues ha hecho unas declaraciones corrigiendo un poco, bueno, pues la cifra de déficit que tenía la Comunidad de Madrid. Se hablaba de un 1,13%, pero ahora el gobierno regional, eso sí, ya dijo en su día que era una cifra provisional, ahora el gobierno regional reconoce que esa cifra pues podría subir un poquito más porque bueno, hubo unos ingresos en el último trimestre del año pasado que no se recibieron. Le escuchamos.
Los ingresos de la Comunidad de Madrid, a raíz del cambio de tendencia económica, a raíz de la entrada de la economía española en una nueva recesión, que ya se empezó a notar en el último trimestre del año pasado, bueno, pues este cambio de tendencia ha supuesto una caída de ingresos para la Comunidad de Madrid de 1.000 millones de euros.
Bueno, pues dice el consejero, esa caída de ingresos el año pasado en el último trimestre de 1.000 millones, bueno, después de estas declaraciones, la oposición ha pedido la comparecencia del consejero para que explique estas cifras, y el Partido Popular ha dicho hoy en la Asamblea de Madrid que esto supone que habrá que seguir recortando el gasto público. ¿Qué os parece, Enriqueta?
Pues que siempre se les ocurre lo mismo y solo eso, ¿eh? Y además no sé qué gasto público van a recortar ni por dónde. El problema del Partido Popular es por donde está recortando continuamente el gasto público, cuando además es consciente de que las medidas que se están tomando a todos los niveles y que afectan a todas las comunidades, incluida la nuestra, ni están para crear empleo ni nada que se le parezca. Y luego además esa especie de paranoia de hacer todos los rankings de los primeros y los mejores, pues nos la podíamos evitar tranquilamente, ¿no? Porque es evidente que, primero, que es absurdo, ¿no? O sea, que la situación está mal para todo el mundo y no hace falta estar ni los primeros, ni los segundos, ni los terceros, sino hacer las cosas en condiciones. Pero a mí me gustaría saber por dónde van a cortar, ¿eh? Porque, en fin, habrá que empezar a pensar en el tema de los medios de comunicación públicos. Javier.
No, a mí me, no entiendo, ¿no? ¿Cómo se le puede olvidar contabilizar esa cantidad de dinero? Digo que me sorprende. Y por otro lado, pues entiendo que la administración que ellos heredan después de las últimas elecciones estaba en manos del mismo grupo político, ¿no? Con lo cual tampoco es esa razón de que no nos han dado información. No sé, me parece que es otra llamada, o sea, otra excusa para seguir recortando, que seguro que lo hay más, de lo público, y no meter la tijera seguramente en tantas bondades que a veces algunos cargos conllevan de escoltas, de coches oficiales, de becas y de cosas de esas.
Moncho.
Bueno, 1.000 millones se olvidan a cualquiera, 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo. No, lo importante es que ya han tenido suficientes titulares de periódicos, suficiente campaña de prensa contando una mentira gordísima que les ha servido para seguir subiendo. Somos los mejores, somos los primeros, no hemos gastado. Y ahora, un poquito después de conseguir todos los titulares y toda la información positiva, ahora dicen, bueno, nos hemos equivocado un pelín, hay 1.000 millones por ahí que no sabemos dónde están, por favor.
Bueno, Moncho, que quiero terminar contigo, que tenemos un minuto escaso con el soneto que nos has traído hoy.
Sí, además el soneto es para que el ayuntamiento gane más dinero y recaude más.
Venga.
Dice, pronto nos van a cobrar impuestos por respirar. Privatizar el aire de Madrid, vive Dios que es magnífica la idea. Pagar por respirar hoy se plantea. Pagad primero y luego consumid. Inspirad y expirad, pero advertid que el aire se corrompe y se malea, que más que respirar hoy se boquea. Vuestros bajos instintos reprimid, respirad con mesura, poco a poco, no derrochéis un bien que es limitado o nos darán el aire embotellado. No respiréis sin tasa de lo loco o pagaréis por ello, os he avisado, a ver si respiráis con más cuidado.
Bueno, pues ahí queda eso, gracias a los tres, Javier, Moncho y Enriqueta. Hasta mañana.
Hasta luego.
Hasta luego.